buenas, ¿cómo están? Aquí en CDMX es momento de chismosear, de chismear lo que tanto nos encanta. Exclusivas, rumores, un reportero de cancha, de selección, de club, y que se ha vuelto en poco tiempo en redes sociales, buena interacción y buen cuate, ¿ya lo podemos decir así, hijos, o qué?
Sí, ¿ya? Desde luego. Cuate virtual,
que
¿no?
Que más bien él nos diga, ¿ya se puede o no?
Claro que sí,
Gibran Araige, ¿está bien pronunciado?
Realmente es Gibran. Se escribe Gibran, claro. Con G, pero es Gibran y es libanés.
Libanés.
Okay. Es un apellido libanés y el nombre, bueno, como el poeta Gibran Khalil Gibran. Okay. Fíjate que cuando yo nací me llamaba David. Okay. Y mi papá se fue a festejar que nací con ahí hoy mi padrino. Estaban en un restaurante en libanés, porque tenemos ascendencia libanesa. Y ahí entre un Bacardí y otro,
claro. ¿Cómo que David?
Decidieron ponerme Gibran.
Así ya que está bien.
Me cambiaron el nombre.
Pero pues ya te acostumbraste a Gibran, ¿no? Supongo.
Pues es que me dicen de mil maneras, ¿no? Okay. Bueno, en la empresa mi correo es Girván, imagínate. Así que.
¿Quién te lo puso?
Ahí cuando estaba en Univision, mi correo era Girván Araí.
Pero oye, ¿estabas en Estados Unidos? ¿Por un tema de dislexia?
No sé por qué, y cuando lo quise cambiar era, ya sabes, que el trámite y que esto, claro, ya me llamo Girván.
Así lo dejo.
No pasa nada, yo siempre he radicado acá, en la Ciudad de México, bueno, en Guadalajara, y hace 10 años ya me vine.
Porque Univision también, no sé si todavía ya con esta fusión, tenía
sus oficinas acá, ¿no? Todavía las tiene, ahí en Reforma 350 en El Ángel,
claro.
Ahí están. Obviamente todo lo de deportes se movió
a TUDN,
a Televisa Chapultepec.
Oye, ¿cómo empiezas? ¿Cómo empieza todo este amor por el periodismo deportivo? ¿Eres periodista?
Sí. Eso. Bueno, yo me considero reportero, ¿no? Okay. Esa es la realidad.
Que al final terminamos haciendo la labor de periodista,
creo,
¿no?
Creo yo que el camino es convertirte en periodista. Veo más a la gente que está detrás de los escritorios, a lo mejor que tiene un poquito más de, que es líder de opinión, en ese sentido, que puede ser catalogado como periodista, pero bueno, investigamos y al final es parte de eso. A mí me gusta ser considerado reportero y creo que desde chavo me gustaban mucho los medios. Me gustaba tener una camarita ahí, mi papá, y la agarraba, me grababa jugando fútbol yo solo, tenía una cancha de fútbol ahí atrás y me ponía a pelotear, me grababa y después la conectaba en la televisión y la veía y platicaba, no narraba, porque nunca he narrado, eso sí. Como que lo platicaba y a partir de ahí lo tuve muy claro, ¿no? Toda mi vida, a pesar de que me gustaba el fútbol, no, me gustaban los medios. Como que siempre mi sueño decía, yo quiero estar ahí en la cancha, ¿no? Viendo los partidos, veía a Gurbix, a André Marín, Eder Velázquez, no sé si se acuerdan de Eder Velázquez, sí. También en aquella época en TV Azteca. Yo los veía ellos y yo quería estar ahí en la cancha, ¿no? Anselmo Alonso, ¿no? Ya, claro, yéndonos más para, claro, atrás. Era como que mi deseo y sí, era indisciplinado a morir, así que sabía que el fútbol,
sabías, no, que el fútbol no.
No iba a ser por ahí.
Oye, ¿la indisciplina eran las chelitas o qué?
Ahí, saludcita. Salud. Cuando me invitaron fue la clave, ¿no? Si hay algo de por medio, le entramos, huevo, ¿no?
Y no están ustedes para saberlo, ni nosotros para contarle, pero Gibran es un caso muy chingón de tiquitaca, porque tú le diste follow a la página, tú le diste el follow al Instagram y después empezamos a cotorrear.
A ver, no es por pararnos el cuello ni nada, simplemente
no. Me gustó. Pero a lo que voy es que cuando queremos hacer una plática, siempre es como de puta. Ay, hay que buscar a alguien y contarles qué hacemos, contarle un par de ejemplos para que les guste. Y la vez pasada que estuvimos en México, cotorreamos un ratito, nos dijiste, oigan, qué pex, yo me sé también unas versiones chingonas de lo que están contando. A ver, ¿cuándo platicamos? Le dijimos a Gibran y henos aquí, es un seguidor de Tiquitaca, así como Tiquitaca seguidor de Gibran.
Sí,
ya lo dijo Daniel, si ustedes quieren saber por dónde va a brincar la trucha al América, quién quiere buscar,
qué si pedo que en la selección,
que si en la selección
dicen
al
mis
mundial.
Amigos, el Pati Chapoy de
¿sí te dicen deporte, el Chapoy del deporte?
Sí, algunos de mis cuates ya en confianza ya me dicen así, pero pues me gusta estar enterado, ¿no? Y ya lo, no sé si hasta se
voy
me hizo una adicción,
tantito más, ¿sí?
No sé si se me hizo hasta como una adicción, ¿no? Cuando de repente leo algo que no traigo yo, me digo, ¿por qué
te
no
cala,
lo traía yo, güey, no? ¿Por qué no me enteré antes yo? ¿Por qué no sabía? O a veces la sabes y dices,
y no
mañana la saco, güey, ¿no?
Sí.
Y pum, que te la truena otro de enfrente que también traen muchas fuentes. y te cala, ¿no? Entonces, me gusta el tema de buscar exclusivas, de buscar entrevistas, de estar en el chisme, de saber por qué. Y sí, cuando, no recuerdo por qué vi aquel video de ustedes, de Tiki Taka, y lo vi algo que dije, no manches, esto no es cierto, güey, ¿no? ¿Cómo dicen ese tipo de cosas?
Que ojo, no lo dijimos nosotros, nos lo contaron
las personas. No, sí, se los contaron y entiende uno, ¿no? Claro. Pero por eso creo que ahí comenté algo, les di like. Pero aparte ya después los empecé a ver, me chuté ese capítulo y dije, ah, está chido, güey. O sea,
gracias,
lo hacen gracias. Ver fresco, ya me he echado varios más.
Muchas
ahí
gracias,
que se han aventado con varios pues colegas y, sí, y más personajes. Y me gustó mucho, ¿eh? La verdad, sí, soy chingón. Fan, eso sí se los digo. Soy muchas fan gracias, y contentísimo Gibran. De estar acá.
Muchas gracias, Gibran. Oye, y a ver, ahorita hablabas de lo de las exclusivas. Hay opiniones diferentes, ¿no? A lo mejor a ti te puede gustar eso. Yo no soy tanta. Y también reporteo, ¿eh?
Sí.
Pero no sé si es como el miedo un poco equivocarse, porque pues está la posibilidad. Pero como que me gusta más a mí platicar la noticia ya oficial, ¿me explico? Uh-huh. ¿Qué es a ti lo que te llama la atención de tener la exclusiva? ¿Cuántas puertas vas tocando para ver si es cierto?
No, y gente como tú son mi fuente, güey, ¿no? Que no va y la dice cuando no está totalmente seguro, pero claro, se la cuenta alguien acá en corto.
Claro.
Y así es como te vas enterando de ciertas cosas. Lo que a mí me gusta es ser el primero, ¿no? Que la gente se entere porque Gibran Araige lo dijo. ¿Qué bueno, corres el riesgo? Que cuando te sí, quieres adelantar, por supuesto que no está nada firmado. Y hasta que, yo siempre lo digo en todas mis, las exclusivas que trato de dar, hasta que no existe una firma, no puedes estar seguro, ¿no? Okay. Pero yo creo que como periodista te tienes que arriesgar, ¿no? Como reportero tienes que ir al frente y jugártela. Y al final yo le pregunto mucho a mis seguidores a veces, ¿qué prefieren? ¿Que salga hasta que ya salió el club y lo dé oficial? O que salga yo y quizá me adelanto y quizá fallo.
Claro.
Pero seguramente si lo dije iba es por porque, ahí, ¿no? Claro. Sí. Es porque iba por ahí, a ver.
No me lo estoy inventando, güey.
No, claro que no. Jamás en mi vida he inventado una noticia. Se me han caído, un montón. Y al principio ni duermes, wey. De verdad. No duermes. A mí me ha pasado fallar alguna nota y me cambia mi día, ¿no? Una muy rápido que se me viene a la mente hace poco. Tecatito Corona. Estaba que se iba del Porto. Me llevo increíble con todo el entorno del Tecatito Corona. El representante estaba en Milán. La gente cercana al Tecatito me decía, está ya casi con el Milán. O sea, ya está muy cerca de amarrar. Pues me envalentoné y dije, vámonos, el Tecatito al Milán, ¿no? Bueno, esa nota brincó hasta Italia, güey. Ese día me comentaban hasta en italiano, güey, ¿no? Pedo. Y me metí a traducir y qué pedo. Y me pusieron a competir con un reportero italiano que yo no conocía.
Fabricio Romano.
Ahí sí ya valí con otro y decía, pues sí es bueno. Y me puse a ver cuántas ha fallado, hey, cuántas. Pues yo decía, si alguien muy cercano al Tecate me dijo que ya estaban muy avanzadas las negociaciones, pues me confié y al final se cayó, ¿no? O sea, sí estaba la negociación y Matías Bunge estaba en Milán negociando. Al final se cae. Me cambió el día. Era un sábado que me iba a ir de fiesta.
Se empezaron a sumar a otros medios.
Se sumaron. A la noticia. Hoy tengo algo muy importante y no es por pararme el cuello.
No, hombre.
Pero si yo lo pongo, ya la gente ni investiga.
Claro.
Hay reporteros que lo puso Gibran, lo ponemos, cosa que yo jamás he hecho. Si yo leo con grandes reporteros como Imai, como Rubén Rodríguez, Alex Orbañanos.
Que a Rubén también se la recordaron toda la vida con la de Jürgen Damm.
Jürgen Damm, a Rubén, ¿no? Es increíble.
Sutcliffe, ¿cuántas también, no?
¿Cuántas
han caído?
¿Y cuántas pegas, Sutcliffe?
¿Y cuántas también han ganado? Claro. Pero te recuerdan la mala, sí, ¿no? Te recuerdan la gente es. A mí me traen con la de. A mí la gente en América me traen con la de no es traer por traer. Porque un día tuiteé que el América estaba buscando un buen refuerzo en Sudamérica, que era Solari. El de Colo-Colo. Se cayó, güey. Y yo por eso puse tranquilos.
Fue para este torneo, ¿no?
No es traer por traer.
Dos consecutivos.
El torneo pasado.
¿Y dos, dos consecutivos.
Entonces yo como que me confié de que dije, va a llegar este cuate, no es traer por traer. Pues terminó llegando el de Santos, que ya
Otero.
Se fue. Otero. Pues imagínate cómo.
Que es casi lo mismo, ¿no?
Todavía no me la perdonan, pero
es
bueno.
Es que aparte la afición es, Pinche Gibran, güey, nos dijiste que venía un crack que seguramente la raza...
como si fuera Santiago Baños, güey.
No, y que seguramente el 85% de la raza que leyó viene Solari no sabe ni quién es el tal Solari.
¿A poco van a regresar a Santiago?
¿Va a jugar el carnal del Indiecito?
Oye, y le pegas a 10 y no te recuerdan una. Le gané la de Jonathan Dos Santos, gané la de Marchesín, la de Néstor Araujo, sí. Y jamás te dicen, ay, tú hiciste esta...
Sin mencionar, desde luego... Así como un buen mago jamás revela sus secretos, un buen reportero jamás va a revelar sus fuentes, pero ¿cómo es que un reportero se hace de fuentes confiables? En este caso, tú te has ganado una credibilidad ante el mundo de las redes sociales, te has ganado una credibilidad muy fuerte ante el mundo de la televisión, que es donde me atrevería a decir que más personas te siguen en la pantalla chica. ¿Cómo es que empiezas a hacerte fuerte como el hombre exclusivas? ¿Qué tiene que hacer un reportero para ser ubicado por eso? ¿Te tienes que ir acercando utileros, acercando a futbolistas? ¿Hay de todo?
Cuando empecé, yo empecé en Guadalajara, en el periódico Record. Bueno, yo le pagaba a meseros en restaurantes exclusivos, en casinos. Y entonces yo les decía... si tú me hablas y me dices que está aquí el Bofo Bautista, pues te pago. Es más, una de mis portadas más grandes en Récord fue cuando el Bofo no tenía equipo. Entonces, uno de los meseros del casino me marca, me dice, está aquí el Bofo Bautista. Yo estaba con un compa, mi mejor amigo, ahí echándome un vinito, y le dije, vente, güey, vámonos a Andares o a Pabellón, no me acuerdo, al casino. Ahí está el Bofo, necesito que entres. El Bofo me ubicaba. Y que te tomes 100 fotos con él, cabrón. Y que se vea el casino y que se vea la máquina. Y que, pues ahí va mi compa, güey, ¿no? Y se aventó. Y pues que la selfie, que la del mesero. Y que se tomó 2-3 fotos. Y al final la nota fue, pues, como que apuesta y espera, ¿no? En retirado, pero mientras está apostando. Oye,
era más buena el morbo. Cabeza, ¿no? Claro.
Era más el morbo, güey, ¿no? Que realmente era pegarle de...
Apostarle a la suerte.
Era algo, era de tebaneotas, sí. Esa portada. Pero así la hacía, güey, ¿no? Entonces, no sabes ni dónde puede estar tu fuente, ¿no? Hoy, ya después de 14 años de ser reportero, pues ya tengo muchos contactos, representantes, familias. Mira... Yo, por ejemplo, con el Tata Martino tengo una gran relación, grandísima. Y el Tata siempre me dice, híjole, eso de las alineaciones, Gibran, me tienes hasta acá, güey, ¿no? O sea, no le gusta que se filtren las alineaciones.
Ay, estará muy difícil adivinar sus alineaciones.
No, bueno, además ya con el tiempo ya está muy, muy fácil, ¿no? Sí. Pero ponle que le mueve uno o dos, pues le das, ¿no? Y él siempre, pues me han dicho ahí de su cuerpo técnico, vamos a dar con el que te la está filtrando. No tienen ni idea. Y el día que me retire, voy a contar cómo las sacaba.
Aquí en el Tiquitaca,
En el Tiquitaca voy a contar cómo se las sacaba. Porque de verdad, no tienen ni idea por dónde llegan. O sea, son muchas personas las que uso. O sea, no siempre le escribo a la misma, le escribo a otra. No tengo a alguien fijo, ¿no? Que busque.
Oye, y para dar una noticia, ¿cuántas...? Oye,
perdón que interrumpa.
Qué bueno que mandaron a poner la lluvia.
Estamos en la bella... y 14 veces heroica de la Ciudad de México, la capital. Estamos en una bella terraza en la cual hemos grabado distintos episodios. Y esta bella terraza ahorita nos está empezando a jugar chueco. Ustedes disculparán si en algún momento se ve un corte abrupto, que esperemos que no se tenga que hacer.
¿Quieres que lo hagamos de una vez y nos pasamos
ya
acá?
Ya el señor productor lo dirá. Tú mandas, Rams.
Es que... fuerte. No, es que viene la lluvia, güey.
Sí. ¿Ven algún corte? Es más, hacemos el corte de una vez.
De una vez.
No se vayan, no vamos a volver a empezar.
Nos acomodamos.
Para ustedes va a ser... Ya regresamos. Les dijimos, güey, que ni nos íbamos a tardar.
No mames, a ver. Creo que el corte que ustedes están viendo...
Nos duró como... una hora y cachito, ¿no?
Aproximadamente como un segundo. Como un segundo, pero... es como ir al espacio... El tiempo no es igual en el espacio que acá.
No, pero ya fuera de mame, ¿cuánto nos tardamos?
Pues una hora y cacho, porque empezó con una lluvia acá, pedorra. Y bueno, nos movemos un poquito, que no nos dé. Y huevos, la granizada. Creo que nunca en la vida había caído una pinche granizada así.
Le cayó un rayo a una mesa, dice.
Sí, le cayó un rayo a una mesa, sí. Si el dueño de este edificio está viendo...
Pero nada más un pedacito, o sea, estuvo un rayo muy raro.
¡Tras! Cayó, rompió la punta de la mesa.
Mucha electricidad.
Nos movimos de una mesa a otra, después a otra.
de a otra, otra, y la pinche ya, lluvia no cesaba. Sí. Y justo estábamos diciendo, como...
Bueno, yo nomás espero que paguen horas extras por esto.
Pagamos sí, horas extras. Rams, ahorita pasamos con Rams perfecto. Y no hay bronca ahí, ¿eh?
Rams, ránzate por otras chelas, güey.
Aquí nosotros seguimos. Al cabo que ya dejó de llover.
Y justo mientras nos cambiábamos de mesa, decíamos, chinga, ¿en qué nos quedamos? Para terminar de cerrar el tema, pues que un buen reportero, o en este caso un reportero que basa el estilo o que basa el conocimiento o un alto conocimiento de la gente, un alto porcentaje en las exclusivas, pues es rodearse de las personas correctas, de estar al tiro con lo del bofo, de pues si yo que me llevo con el del casino, ahí te voy una quiña si me pasas a alguien cuando venga acá. De eso se trata, ¿no?
Y después todo es relación pública, ¿no? Llevarte bien con los representantes, de repente nos toca acercarnos a las familias para hacer historias, pues ahí aprovechas claro. Y te llevas bien con los familiares y luego ahí les mandas un mensajito que si se sabe de algo. Y sobre todo el futbolista, ¿eh? Claro. Porque la verdad, y no hay nadie que se lo quiera guardar, esto es... Todos los futbolistas, no todos, pero en el mundo del fútbol hay muchos futbolistas que son tu fuente. Claro. Y es normal, ¿no? Es muy natural. Yo siempre
¿quién
digo...
¿Quién mejor que ellos para que te confirmen una
y yo a veces digo, noticia, y, ¿no? Yo a veces digo, a veces es mejor buscar al suplente. Porque el suplente tiene como que la molestia de que no es titular. Claro. Y
si hablo, pues qué pedo.
¿No? Como ese corajito que trae. Hay que ir buscando, ¿no? Claro. Por todos lados. No sabes dónde vas a encontrar una noticia, de verdad.
Para los que quieren dedicarse sí. A eso, tome nota, porque sí es una labor ardua sí. Y que te lleva tiempo, ¿no?
Y ojo, hay que... Y es como regar una plantita, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis compañeros, no es... Hola, Juanito, ¿cómo estás? ¿Cuál es la alineación? No, también es... Hola, feliz cumpleaños, güey. Claro, qué pinche güey. Partidazo diste hoy, cabrón, neta. Partidazo de lujo. Es buscarlo constantemente, no siempre para información. Yo digo, de cada 5 mensajes, pues 2 sean de información. Y 3, echarle una perlita, hablar claro. Algo bonito. Hablar incluso hasta de otras cosas, ¿no? No claro. Solamente de fútbol, sino de otras justo. Cuestiones. Cuando te los encuentras, no llegar a preguntarle, sino...
No bardear ni lamer sí, las no, botas, ¿no?
No siempre es ir relación. En busca de la información, sino generar una relación vínculo. Normal. ¿No? Yo creo que claro. También... De allá para acá nos necesitan de alguna manera.
Claro.
¿No? Hay que buscar, hay que encontrar ese equilibrio.
Claro. Oye, Gibran, ahorita estábamos platicando en todo lo de la acomodada y te había preguntado algo que te dije, güey.
No, espérate.
No me digas que de qué era, güey, porque eso me choca, cabrón.
Puta, güey, no fue de.
Que hasta tú me dijiste, sí, tienes razón, porque eso me pasa bien seguido, güey.
No fue de que, de cuando estaba, cuando me, ¿cuánto tenía acá? Empezamos, sí, ¿cuánto tenías sí, acá? Y sí, dije, sí. Tengo 10 años acá, pues en récord.
Que te cambió la vida acá, tu bebé.
Ah, sí, y te dije, lo mejor que me pudo haber pasado fue venirme a la Ciudad de México. Creo que de eso estábamos hablando.
Sí, justo.
Sí.
Pero la pregunta, puta madre, no sí, me acuerdo. Sí,
pero...
Ahorita sale.
Pero es la verdad, yo tengo 10 años viviendo acá en la Ciudad de México y... Es la decisión más
importante. Ya me acordé. ¿Cómo llegaste, güey? ¿Te buscaron a sí. ti? ¿Tú tocaste puerta?
¿O no, qué pues pedo? Yo trabajaba en récord en Guadalajara. Primero, yo me recibí de comunicación en Guadalajara. Y lo primero que hice es buscar chamba. Ya no había. Me vine a México. En TV Azteca, afortunadamente, Toño Rosique. Mi hermano se encuentra a Toño Rosique un día en el teatro. Fumando Toño Rosique. Y mi hermano, Tony... pues es lanzado, güey. Bueno. Fue y le dijo, oye, güey, tengo un hermano que quiere ser como tú. Y Rosique le dijo, ahí te va el teléfono del que necesito escribirle de TV hasta acá. Así, güey. Por eso yo toda la vida he sido abierto, aunque no lo conozco a él. Para mí el mensaje de él es, güey, hay que darle la oportunidad a toda la gente, por lo menos de que lo intente, claro. ¿No?
Aquí está la puerta que tienes que tocar.
Claro, güey. Ya si te abren o no.
Ya no ya depende de mí, güey, ¿no? O sea, a mí yo de repente le digo a la gente, mándame currículum si yo se los mando a mi jefe, güey, ¿no? O
yo
sea,
también hago eso.
Yo trato de apoyar, de impulsar a la gente. Lo hizo Toño Rosique en su momento. Ahí TV Azteca me abrió la puerta acá. No me pagaron un peso durante 6 meses y no lo necesitaba.
Parte de, ¿no?
Lo mejor que me pudieron haber pagado ellos fue abrirme la puerta.
Claro.
Afortunadamente eso me da a conocer en el medio. Llego a récord en Guadalajara. 2008, y estoy en Guadalajara del 2008 al 2013. Cierran las oficinas en récord Guadalajara, ya no se vende el periódico, Y me quedo yo como corresponsal allá, güey. Pues la verdad es que me la pasaba en el pedo, güey. No tenía oficina, no tenía dónde ir, güey. Me la pasaba
cobrabas, güey.
Nomás ahí rescatando.
Haciendo fuentes.
Sí, haciendo fuentes. Rescatando entrevistas y conferencias y todo. Y afortunadamente un día uno de mis jefes de récord, güey, me marca y me dice: hay una opción de que te vengas a México. Yo estaba en Puerto Vallarta, güey. Traman un pedote con mis compas, güey, en Puerto Vallarta. Y cuando, para mí fue un, no mames, güey, me tengo que ir de acá, güey, ¿no? O sea, sin oficina, sin responsabilidad, sin nada. Eso todo lo hacía en mi celular, güey. Sí. Me tengo que ir. Y fue como un mensaje para mí de: tienes que irte a México e intentar algo más. Y decidí, a la semana me vine a México.
O sea, si acabaste el pedo en Guadalajara.
Acabé la peda en Vallarta. Y vámonos al día siguiente.
Pero llegaste a récord aquí en México.
A récord en México.
Y
en
a tu BN, Univision.
Entonces me voy, me toca el mundial del 2014 con récord.
¿Fuiste?
Y te mandaron a Brasil.
Me tocó a Brasil 2014 con récord. Claro, lo disfruté muchísimo.
¿Seguimiento a la selección?
A la selección, sí. Órale, seguimiento chingón. A la selección totalmente. La mejor experiencia de mi vida, toda mi vida. Mi sueño era ir a un mundial y como que lo cumplí. Y entonces cuando regresé del mundial... Ya sabes, ¿no? Que si me aumentas y que si esto y que quiero más y pues
válido.
Empezó a haber muchas trabas. Y yo la verdad como que ya leía mis crónicas y decía, no mames, esta crónica es la quinta vez que la hago, güey, ¿no? Y luego te echabas un 0-0 y que escribes de un pinche 0-0, güey. Ya me empezaba a cansar, güey. La distancia me dio el mal del jamaicón también. Sí. Entonces dije, güey, ya. Ya fui al mundial, me regreso en el 2014, al final, en diciembre del 2014 me iba a regresar, lo tenía decidido y gracias a Dios una llamada de Univision, me dicen, güey, estamos buscando un periodista, un reportero que saque notas, que saque exclusivas, ¿cómo ves? ¿Te vienes? Pues va, güey, me pagaban menos de lo que ganaba en récord. Pero era lo que yo quería, o sea, mi sueño era la televisión, entonces dije, pues vamos a intentarlo y por lo menos que no me quede la sensación de que nunca lo intenté, güey.
¿Cuántos años tenías ahí aproximadamente?
Ahí fue en el 2014, güey, entonces, pues, échale para atrás, yo no sé,
18 años. Números.
No, hace 8 años, tenías 30.
30 años,
no, güey. Pero qué cabrón que, pues ya a los 30 aproximadamente, te paguen menos y ya estás viendo un punto donde, güey, tengo 30 años, pues ya empiezo a necesitar más cosas.
Déjame.
Ya, no, pero...
Déjame.
No te cuento, se pone peor después.
Déjanos a todos. Pero, a ver, pero dice Rams, el mensaje siempre es como tú, ¿no? Sí. Pues venga, le chingo, agarro la oportunidad, demuestro para ganarme lo que viene después.
A mí no se me olvida que uno de mis jefes, el que me invitó a México de récord, Miguel García, cuando me dijo, güey... Yo estoy seguro que tú acá la vas a romper, güey. Tú acá vas a acabar en televisión, vas a... por tu forma de ser, por tu forma de trabajar, te vas a robar de calle todo, güey. Entonces, como que siempre tuve eso. Y sí, cuando llega la oferta, güey, y me pagaban tan poquito, dije... No mames, güey, pues estoy regresando a mi sueldo de Guadalajara,
cabrón. Me están robando a mí.
No, y entonces me vine a México para eso... Peleé un poquito y al final la accedieron. Aún así ganaba menos. Pero dije, me la voy a jugar, güey. Me la voy a jugar y fue la mejor decisión de mi vida, güey. A partir de ahí, mi vida en México cambió. La disfruté un chingo. Al año me aumentaron y olvidemos el sueldo de récord. Todo empezó a ir para arriba, para arriba, para arriba. Crecí de manera impresionante. Yo entré en el 2014 en septiembre del 2014 entré a Univision. No mames, güey. ¿Cuándo iba a creer que yo iba a ir al Mundial de Rusia siendo el reportero de selección mexicana? Puta. Y acabé yendo al Mundial de Rusia como reportero de selección mexicana. Entonces, la mejor decisión de mi vida fue esa. Y hoy, mira, estoy en TUDN como reportero de selección. Sigo haciendo las canchas para Estados Unidos, pero al final la imagen en los programas, en los shows...
¿Eres tú?
Soy yo, ¿no? Para todo TUDN, ¿no? Binacional...
Ahí junto con Katy, ¿no? También.
Era Ana Katy, ahora ya está Alex de la Rosa, pero junto con Ana Katy estuve los últimos 4 años.
Sí.
Y la verdad, pues, fantástico. La verdad, lo mejor que me ha podido pasar fue venir a la Ciudad de México. Y ahora, siempre que voy a Guadalajara, les digo a mis amigos, güey, váyanse a México, a los de prensa, ¿no?
Tírenle.
Váyanse a México, güey. Neta, ya es donde van a brillar. 2, 3 que me escucharon, güey. Hoy están acá y la están rompiendo también, güey. O sea, les está yendo muy bien. No sé si es triste porque no debería de estar tan centralizado el medio, claro, pero sí lo está.
No, indiscutible.
Es increíble esa situación y bueno, pues yo siempre he dicho, el que viene a la Ciudad de México, en cualquier tema, si no creces es porque no quieres, güey. Acá hay oportunidades a lo loco.
Mira, ¿sí? ¿Por qué no nos venimos antes?
Aquí ya, de aquí ya no nos movemos. Oye, Gibran.
Son los reyes de Querétaro.
Hace dos minutitos que estábamos allá arriba, dijiste algo que sin duda alguna, en el momento en el que estamos, puede causar cierta polémica o cierta carnita. Y es, me llevo muy bien con el Tata Martino.
Uf. Hoy es polémica.
Nos diste ahí sí, mucho sí, rato para platicar, güey.
Ahí es cuando le empiezo a caer gorda a la gente.
Ahí es cuando, no, pues chingue su madre, que le caigas
gorda a la gente. Al final tú conoces la persona y al técnico. Sí.
Exacto, a lo mejor ahorita alguien dice, pinche Gibran está contando algo que no me hubiese pasado por acá. Y también contaste ahorita que la llevabas, ¿no? Que caminábamos al depa y acomodábamos todo otra vez, que la llegaste a llevar con el profe Osorio.
Sí,
¿Cómo es la relación con un técnico, director seleccionador nacional mexicano?
A ver, voy a empezar por Osorio porque fue diferente, ¿no? Yo agarré la selección mexicana en el 2017, en noviembre del 2017, porque el que era el reportero era Juan Carlos Cruz. Se fue con Rafa Puente Jr. a Lobos. Entonces quedó vacante la plaza. Me dan la oportunidad. Ahora sí que me subí como el piojo, ¿no? A 6 meses del mundial y ya muy
avanzado. Repechaje.
Sí, al repechaje. Ya muy avanzado el proceso. Pero bueno, tuve la oportunidad de ir a Colombia a hacer especiales con el cuerpo técnico de Osorio. Y eso me ayudó muchísimo para crear una buena relación con Juan Carlos Osorio, ¿no? Hasta el día de hoy me escribo de repente con él, situaciones... pues de fútbol le aprendí de manera increíble, porque si algo tenía muy padre el profesorio era que se acercaba con los reporteros, ¿no? Y explicaba
qué hacía,
el porqué de todas sus rotaciones, ¿no? Toda la rotación, sí, que él hacía tenía un sentido, ¿no?
¿Y por qué hacía rotaciones?
Pues él, porque él veía la fortaleza de un jugador rival y pues decía, a lo mejor hoy me sirve más un lateral derecho con cierta estatura que con velocidad. Entonces, pues pongo a Carlos Salcedo por derecha, ¿no? Necesito un lateral que rompa ahí piernas, Salcedo. Y por eso rotaba mucho, ¿no? A los jugadores. Pero a todo le encontraba una razón y nos la explicaba. Y de repente nos usaba como conitos, güey. O sea, nos agarraba y tú ponte aquí, Gibran, y pregúntenle a Imai. Imai, tú ponte aquí. Warrior, tú ponte acá. Y entonces tú, güey, vas a pasar por el medio de ellos y tú vas a hacer... Entonces nos empezaba a explicar lo que él quería con nosotros. Y por supuesto que para ti eso es aprendizaje,
claro.
Cuando de repente ¿no? me tocó un poco de el Chepo de la Torre que no te saludaba, güey, ¿no? O sea, ni siquiera te hacía así, güey. Entonces, que el técnico de la selección se acercara contigo, claro, era algo increíble. Entonces, en ese sentido, con Osorio tuve buena relación a partir de Colombia, al punto de podernos escribir con él. Era muy chistoso porque él no filtraba alineaciones y no las filtraba nadie porque nadie sabía quién jugaba, güey. Los jugadores llegaban 2 horas antes del partido y no sabían quién jugaba. Y entonces nos mandaba Osorio antes de todos los partidos, y creo que era a todos los reporteros.
Puto el que lo lea.
Y chinga tu madre, parcero.
Y nos ponía la alineación, pero con las puras iniciales. Es decir, Guillermo Ochoa, Geo, ¿no? Sí. Héctor Moreno, HL.
O sea, se las mandaba por WhatsApp.
Ajá. Eso hizo que yo me aprendiera todas las iniciales de todos los jugadores para descifrarla rapidísimo, claro, y ser el primero, ¿no? Que es lo que siempre queremos, ser el primero. Sí. Aunque sea un segundo, si eres el primero, eres el primero.
Sí, un segundo, hoy trasladado en el pinche mundo cibernético, 1 o 2 segundos, sí, ya son 100 retweets más.
Sí, claro.
Totalmente,
sí,
a huevo, güey. Totalmente. Entonces, así era, ¿no? Con Osorio, fue un buen momento. Con el Tata, tengo una pinche debilidad, cabrón.
¿Qué pasó?
Que huele a frutas, como el Ocho.
El Ocho.
El Tata es la mejor etapa para mí como reportero de mi vida, güey. O sea, sí, jamás no, en mi vida había tenido una relación con un técnico como él. Que por supuesto que es complicado, sí, güey, porque la selección juega horrible ahorita, güey. Y esa es una realidad, güey. Y hasta el Tata lo sabe, sí, que hoy no juega bien la selección. Y entonces, de repente, uno no llega acá a querer defender, ¿no? Pero también hay ciertas cuestiones que el Tata hace Y yo creo que el Tata es muy claro en todos sus mensajes, ¿no? Hacia afuera también, porque cuando tú ves las conferencias del Tata, te responde todo. Todo lo que le preguntan lo responde. Y es un tipazo con el que te acercas y si platicas, no tiene ningún problema en resolverte una duda. Es atento, es educado. A ver, es argentino y de repente los argentinos
tienen lo suyo, ¿no?
Son fáciles, ¿no? Sí. Me tocó Santiago Solari y ni les cuento.
Ahorita nos cuentas, ¿no?
Y el Tata, y el Tata es todo maravilloso, todo buena onda, todo relajado. Yo el día que lo conocí...
Que hasta te duele decir algo, ¿no? De, ay, este cabrón.
Sí.
Y la no me ayuda a ayudarlo,
chico. Y chula. La verdad es que a ver, me tocan las entrevistas acabando los partidos y, por ejemplo, contra Uruguay, que Uruguay nos pasó por encima.
Cavani solito, ¿no?
Triste. Entonces, vas y le preguntas y ahí lo cuestiono, ¿no? Ahí es donde yo lo tengo que cuestionar a la hora de las entrevistas. Después a mí ya me toca informar.
Sí, en la parte profesional, sí. Ahí estás, duro.
Sí, y ahí le he preguntado, profe, mal partido, y lo acepta, y yo lo veo que siempre tiene autocrítica, como todos los técnicos buscan el lado positivo, ¿no? Es lo más normal, ¿no?
Están entrenados también para ello.
Claro, tú no puedes llegar a decir, esto fue desastroso, mi equipo no sirve, mi lateral izquierdo apesta, no sabe marcar.
Pero tampoco no estaría chingón por una nota.
Bien perro, güey. No, nosotros de eso pedimos nuestra limosna, güey.
En exclusiva, el Gallardo apesta.
Creo que hasta el aficionado estaría agradecido, güey, de que un día... Sí, al Chile jugamos de la
vida. Si de por sí no duran los técnicos, imagínate que hablaran así, se les...
Pero asumiendo su culpa y sin echar culpa a los jugadores. Sí, güey, la cagamos, jugamos.
Hoy no dio una ninguno.
Claro, pero yo la asumo. Y de eso es mi chamba, de mejorar y de que mis jugadores saquen la mejor versión de ellos.
Sí, no, estaría muy bien.
Pero cambiaría,
pero ¿no? Pero a ver, luego tuvimos técnicos como Marcelo Michele Año, como Rafa Puente Jr., que le meten mucho bluff, claro. Y que hablan muy... Y tampoco
la resiliencia,
¿no? Sí. Y todo este... Entre más derrotas, más mamado, sí. Y ya estaba el güey así, güey. Entonces, la verdad es que cada quien tiene como su versión y al final, obvio. El aficionado pierde este jodo, sí, no me importa cómo hables, güey, ¿no? Hoy la gente quiere resultados.
Es correcto.
Y es lo único que sirve. Y con el Tata, bueno, hoy no están. Vivimos del 2019 al 2020 una luna de miel fantástica y yo siempre decía en todos mis enlaces, qué bonita luna de miel con el Tata Martino, todo era maravilloso.
Pintaba bien.
Sí, se acabó.
¿Qué pasa con las lunas de miel? Que pues se acaban.
No, decía el profe, incluso en una entrevista.
Tuvieron su primer hijo y ya. Sí.
En una entrevista me dijo el Tata, pues es que hasta el amor es empalagoso. Sí. ¿No? De repente nosotros también necesitamos odio, pero ya exageré, dice. Claro. Ya
me la mamé.
Ya. Necesito reencontrarme con el amor, ¿no? Y bueno, llegamos con muy pocas expectativas como afición, creo, rumbo al Mundial, por cómo está jugando México. Pero yo hablo con el Tata y él está convencido de que va a funcionar y yo le creo que tiene un plan.
¿Y sabes qué es lo peor, Gibran, Jos, Tiquitacas? Que México y la selección, sea el técnico que me digas, güey. Llega el Mundial, para empezar la afición está. No importa cómo hayan llegado, cómo estén
jugando. Ahí va a estar.
Pero ahí están y estamos, porque yo también me incluyo como comentarista, reportero, porque es mi equipo, es mi selección. Pero no sé qué pasa, güey. O puedo entender la mentalidad de... Puta, es el Mundial, le tengo que chingar sí o sí. Que sacan un plus. Después pasa lo de Suecia o...
Sí, vas y le ganas a Alemania y pierdes con Suecia 3-0.
¿No? Luego termina pasando.
Vas y le empatas 0-0 a Brasil en su casa, güey. Y después terminas regándola en cuartos.
Pero terminan dando octavos, sorpresas gratas a veces también. Entonces, pero ahorita te iba a preguntar en eso de Juan Carlos y el Tata... ¿Cómo llega el punto, Gibran, de... ¿Me pasas tu número, güey? ¿O le pides primero el Instagram?
Pues, a ver, con Juan Carlos Osorio, me acuerdo que fue en Sumilla, donde él concentraba la selección allá por Cuernavaca.
En Morelos.
En Morelos. Me le acerqué un día, pues ya no estaba Juan Carlos Cruz, y me le acerqué y digo, hola, profe, soy Gibran Araige, el nuevo reportero acá.
Voy al Oxxo, ¿quiere algo? Sí.
¿Qué se le ofrece, profe?
Un whiskito, como le decimos. Hubiera sido mejor por ahí, güey, la regué.
No sabía
que por ahí
se lo podía. Pasa el costo.
Pero, no, llegué y le dije directo, oiga, profe, ¿sabe qué? Me contó Juan Carlos Cruz que usted antes de los partidos pasa las alineaciones. Pues quiero ver si puedo tener su número, bla, bla. Ah, sí, me lo dio ahí, muy amable. Y a partir de ahí, pues ya después uno le empieza a escribir, insisto.
Buenos días.
Profe, qué buen partido jugaron, oye. Qué crack.
No le mandas...
Este movimiento que hizo. A ver, yo no soy un especialista en fútbol, pero de repente entonces le escribo... Marc Rosas es de mis compitas que siempre me ayuda. Marc, futbolísticamente, con esos términos que... bonitos, ¿cómo viste esto y esto? Entonces ya me dice, no, pues así y así, ya sus términos chingones y ya. Para verme más chingón, ¿no?
No le va a reenviar porque ya sale el reenviado.
Te jode. Acompañado de un piolín diciendo buenos días, tata.
Screenshot y vámonos. No, pues siempre así le mandas mensajitos y así vas creando la relación. Con el tata, güey, fue todo diferente. ¿Por qué? Porque cuando yo me entero, mucho antes de que lo contrataran, que era una de las opciones para la selección, yo hacía mis transmisiones para Estados Unidos, para Univision, y en todos los partidos de la selección, cuando estaba el Tuca de interino, le mandaba saludos. Profe Tata, acá lo estamos esperando, lo vamos a tratar bien. Y entonces, yo ya tenía esa ventaja de que el Tata, estando en el Atlanta United,
claro,
veía Univision, claro, y veía la selección mexicana, claro, por Univision, y me veía ahí. El día que yo llego por primera vez, bueno, trueno la nota de que el Tata va a ser el técnico de la selección, y mi jefe me dice, te vas, güey, te vas a Atlanta. Estaban ellos en semifinales, creo. Y pues a ver qué te inventas allá, claro, con este güey. Y entonces va entrando, había 3 medios en la conferencia de Atlanta United, güey. No había nadie. Llego y me presento. Profe, Gibran Araiza.
Sí, te conozco.
Sí, te conozco. No voy a hablar de selección. Y le dije, no le voy a preguntar de selección.
Al cabo que ni quería.
Y mis preguntas, te voy a hablar de la federación.
Mis preguntas fueron unas tonterías, así como si ha ido de vacaciones a México, le gustan los tacos. Le pregunté pura tontería, pero fue como para ir ahí haciendo la amistad. Y después en una conferencia, le digo que, me acuerdo que le pregunto que si tenía un poco de melancolía porque ya se iba del Atlanta, ¿no? Y él, pues, de hecho, ahora que fui a Argentina con él, le platicamos esa historia. Él ya no se acordaba que era yo.
Ah, tú le tomaste la foto en el Newell's.
Sí, ese fui yo. No subí la nada de selfie. Me corté ahí y ya ellos dos. Y ahí él empieza a hablar de que sí, pero que es algo que ellos tienen que tener las maletas listas, como dice la Volpe. Y si además, no siempre es por dinero. A veces es porque, ¿qué tal si me voy a Alemania y tengo un familiar en Alemania y quiero estar en Alemania? Entonces le contrarrespondo y le digo, ¿y tiene familiares en México? México? Y se ríe y me dice, mi abuelita. Y ja, 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 todos de risa. Bueno, yo siempre me la creí. Y ahora que fui a Argentina le dije, ¿sí es cierto que su abuelita vivía en México?
Claro que no,
me dijo. Te contesté porque yo sabía dónde querías ir.
Mi abuelita murió hace 16 años.
Me imagino. Pero no, entonces a partir de ahí salió de esa...
Rompiste el hielo ahí,
güey. Sí, güey, tengo una foto con el Tata en Atlanta donde estamos así y el Tata está así. Así, amargado. Porque seguramente no. Este güey viene de México a molestarme en la parte final del torneo, bla, bla. Hoy, puta, tengo una foto con el Tata en el monumento a la bandera, güey, contentos. ¿Cómo cambió la relación, no? Claro. Para los dos, güey, ¿no? El conocernos y ya que empezó en selección. Pues a ver, también no hay que tampoco agrandarse, ¿no? Soy el güey de tu DN, güey, ¿no? Y lo que hoy yo tengo lo tenía Mauricio Imay, y lo tenía
Miguel Urbix,
y lo tenía Schwartz.
Y incluso.
Y esa es la cercanía que te da tu DN, ¿no? No, creo que el reportero sí hace una parte, ¿no? Sí hace un camino, pero el camino más largo te lo pone tu DN, ¿no?
¿Y tú haces un corte de distancia como reportero con los comentaristas, analistas y la afición, güey.
Sí, no, total.
O sea, tú haces ahí el vínculo y el canal para todos.
Totalmente. Y por eso a veces yo me enchilo ya cuando le pegan al Tata, güey. La verdad es que, por eso te decía, hoy tengo una debilidad porque sí me encabrona cuando ya le tiran al Tata, güey. O sea, si le tiran en el tema futbolístico y estas cosas.
Pero tirarle porque lo vieron en Argentina.
Sí, pero, o sea, por ejemplo.
A ver, eso de Argentina.
Ayer vi una publicación de Chicharito que me
dio
una bandera que también creo que es una cosa insignificante. Y ponen, por culpa del Tata, güey. No, y me emputa, güey. Es neta, me encabrona. Y pues es obvio porque tengo esta relación, ¿no? Esta cercanía con él. Entiendo el tema futbolístico y acepto que México no juega bien. Pero ya de repente cuando pegan por pegar...
Peguen, pero que peguen fundamentado.
No, la de Argentina es toda del Tata, güey. Es toda del Tata. ¿Por qué? Equivoca. Porque... No tenía por qué...
No hagas cosas buenas que parezcan malas.
Sí, a ver, yo estaba en Argentina con él, haciendo unos reportajes. Sé que él se quedó en Argentina mucho más tiempo porque no había nacido su segundo nieto. Y bueno, pues estaba a la espera de que naciera. ¿Qué pasa? Que previo a esto, el Tata tardó mucho en conocer a su primer nieto porque le tocó la pandemia. Entonces, sí vivió una etapa en la que ni trabajaba, ni estaba allá, ni nada, güey, ¿no? Después, pasa todo el tema de la pandemia, alcanza a ir unos días a Rosario, regresa y viene una gira larguísima por Estados Unidos, por la selección, no me acuerdo dónde, y le pasa lo del ojo. Entonces, sí, no puede viajar ahora por el ojo, güey.
Sí, sí.
Tardó mucho tiempo sin viajar por el tema del ojo, y después viene la gira de Estados Unidos. Tenía más de un año sin ir a Argentina, güey. A mí no se me hace mal que vayas a Rosario. Lo que sí se me hace mal es, pues, no te expongas, ¿no?
Sí.
Si yo, en ese sentido, hasta yo cuidé el tema de que no salga alguna foto, que no salgan estas cosas, pues quizá ahí yo sí creo que...
Que pudo haber...
Pero al final, a ver...
Al final la gente también es...
Yo también creo algo. Si no tienes nada que esconder...
De acuerdo.
Pues, ¿por qué, no? Claro. Él tenía permiso de la federación, punto número uno. Total, ¿no? La federación sabía que estaba allá porque incluso ellos también mandaron a alguien a hacerle una entrevista. El Tata tenía a su gente aquí trabajando, y yo siempre he dicho, por más que la gente diga, sí, pero los auxiliares y bla, bla, no mames, pues entonces todas las veces los jefes tienen que viajar con nosotros, claro, ¿no? Si un jefe no confía en su gente,
sí, no,
estamos jodidos, ¿no? Y el
buen punto,
y el Tata, muchas veces dicen, ¿de qué sirven los auxiliares? Pues de eso,
sí,
ahora sí, de eso sirven.
Y, bueno, no le preguntes al Piojo en la alineación indebida porque
bueno, pues, ese tipo de cosas, ahí, ¿no? Entonces tampoco es que se olvide. Y la otra, y aunque nos duele y nos dé coraje, el Tata tiene el 95% de su lista hecha y no va a cambiar nada.
Sí, me hijo de
nada, por eso dije, aunque se enojen.
¿Qué 5%, Gibran?
Tiene duda.
Pudiese cambiar. A ver, así al chile, ¿cómo va? Con tequila en mano.
Ese 5% que tiene duda el Tata, realmente yo creo que ni van a ver la pelota.
Ok, bueno. Pero
¿sabes de quién sí? Santi Jiménez. Ahí está en ese 5% Santi Jiménez.
Javier el Chicha Hernández no está en el 5%.
No, bueno. Es más probable que juegue yo el mundial.
Que lo meta. Ya viste que entrenó, güey. Oye, a ver, deja que termine lo de Santi y nos metemos con el Chicharito, güey.
No, a ver,
con
Santi.
El tema.
Santi, yo sí creo, se va que, a trepar, yo creo, claro, que Santi estaba en una pelea muy directa con Henry.
Y que Henry también ya empezó a hacer
Raúl
goles.
Le pones. Sí, pero este paso Santi, de Santi al Feyenoord.
Es que, fíjate que ahí lo he platicado con otra gente. Es muy bueno y yo estoy encantado de que se haya ido al Feyenoord, a Holanda. Pero, ¿qué pasa si no empieza a tener minutos de aquí al Mundial, güey? ¿Le puede afectar?
Mira,
seguro.
Yo pensaría que sí, ¿no?
¿Y qué pasa si sí los tiene?
Ah, no, le das el boleto ya.
¿Sabes
y
quién es el director deportivo del Feyenoord?
Sí, Dennis de Klose.
Dennis de Klose fue el que firmó al Tata Martino para venir a la selección mexicana.
Es correcto.
Dennis de Klose fue el que convenció al Tata de llamar a Uriel Antuna en la Copa Oro del 2019. Y hoy Uriel es hijazo del Tata y va a estar en el Mundial. Yo creo, y no creo, estoy seguro, el Tata tiene algo que ver también en esta... O sea, su granito de arena, ¿eh? No, claro, quiere decir que el Tata mandó a Santi.
Y pero seguramente que ni es exclusiva, porque es lo que estás diciendo tú de lo que has visto.
No,
y
aparte fue... Hace poco hice una columna de esto. El Tata tuvo una plática con Dennis y al final ahí también el Tata dice, güey, llévatelo, ¿no? A mí, claro, por supuesto que me sirve tener, claro, otra opción en Europa. Al final, Santi, yo creo que ya está. Quedan 3 meses
chingón,
para el Mundial.
Qué chingón.
Y el entrenar le va a ayudar. Pienso yo que va a tener oportunidades. Al menos eso es lo que yo sé. No sé si va a ser titular, no, indiscutible, no, claro, pero oportunidades va a tener. Y las tendrá que aprovechar. Pues chingón. Acá en Cruz Azul lo demostró, ¿no?
Sí.
Le pusieron a Cabecita, le pusieron a no sé cuánto tronco ahí adelante, ¿no? Sí. Todo el torneo pasado le pusieron al Tanque Morales, que no le metió un gol al arco iris.
Brian Angulo también lo banqueó.
Y entra Brian Angulo y entraba Chaquito y anotaba gol.
Sí.
Entonces, yo creo que Santi, este paso a Europa, sin estar seguro de lo que estoy diciendo, dio 2 pasos más adelante que
¿te Henry. Gusta que esté?
¿Santi?
Claro.
Sí, incluso.
Sí, de hecho yo lo veo. Fíjate lo que voy a decir, güey. Si Raúl no está. Yo creo que si Raúl Alonso Jiménez no está físicamente en óptimas condiciones para el Mundial, sin pedos creo que Santi Jiménez pudiera ser el 9 de México en el Mundial.
Mira, yo no soy Gibran para estar ahí siguiendo la selección, Pero si no está Raúl, está Funes Mori primero antes de Santi Jiménez.
Yo creo que...
Pero yo también creo eso. Que
yo creo que...
Se puede dar. Yo también, y me encantaría, güey.
No, y hoy por hoy el orden que creo que está sucediendo es Raúl Alonso,
Funes,
Rogelio Funes Mori,
Santi.
Y Santi. Pero creo... Y Chicharito. Ahorita nos vas a decir de Chicharito.
Pero lo hice así fuera del micrófono.
Chicharito. No, es que lo hice hasta acá abajo, Chicharito.
Pero creo que en ese tercer lugar que está Santi Jiménez, muy rápido, si el uno, que es Raúl Alonso, no está en óptimas condiciones, pasa a invertirse la posición, y creo que se va a dar un tiro muy interesante, sí. Santi con Rogelio
Funes Mori. Y eso es bueno para
que Rogelio lleva un añito bastante malo.
A mí me hubiera encantado, y a veces me encantaría ver a dos delanteros de esas características.
Muy difícil en el fútbol moderno ver dos nueves.
Arriesgate, güey, no juegas a nada. ¿Qué te puede pasar? Que sigas sin meter gol, güey.
Que ahorita...
O sea, ¿los dos en cancha? ¿Te refieres?
Claro.
El Tata no va a pasar.
No, obvio.
Con el Tata y con nadie, güey.
Me ha quedado muy claro.
Dime hoy un equipo en el mundo que juegue con dos nueves.
Tienes tres delanteros, suponiendo que es Santi, güey, que los tres te juegan bien por arriba, bien de poste y bien por abajo, güey. Arriésgate la de
quizá dos, lo cabrón. Que te compro un poquito es, que tampoco lo va a hacer el Tata, es modificarle un poquito al esquema, a la alineación, al parado.
No va a cambiar, güey.
Y poner a un falso 9. Poner un falso 9. Eso lo vería más factible a jugar con dos 9.
A menos de que siga el Chicharito, güey.
¿Por qué no va a ir a la Copa del Mundo de Qatar 2022 Javier el Chicharito Hernández, Gibran Araige? ¿Por qué no va a ir?
Quiero hacer un paréntesis por si le llegara al Chicharito. No es nada personal, porque luego los futbolistas se lo pueden tomar personal. Y no es personal, es simplemente la plática, lo que se dice y las opiniones de lo demás. Pero ¿por qué no va a llegar?
Sí, no, y ni mío, porque aparte, si de algo estoy orgulloso yo, es que empecé mi carrera junto con Chicharo como futbolista. Y me tocó entrevistarlo mil veces en Chivas. Y lo conozco bien, ¿no? Claro. Lo conozco desde abajo, desde sus inicios. ¿Por qué no va Chicharito al Mundial? Pues... por una indisciplina, ¿no? Por una indisciplina que pasó en el 2019 en Morristown, la cual costó el trabajo de una persona, a la cual cortaron de la Federación Mexicana de Fútbol.
O sea, la noticia que se filtró, que se publicó, sí, es real.
Es real, todo es real, y peor aún, porque hubo una investigación a fondo, donde se vieron cámaras en el hotel, donde se vieron registros y un montón de cosas. Y pues al final descubrieron, ¿no? Que sí hubo un acto de indisciplina. Eso no se lo inventó nadie, existió. Después el Chicharo tuvo la oportunidad de
enmendar las cosas,
de arreglar las cosas, ¿no? Tan es así que el Tata Martino viajó en marzo o febrero del 2020 a Los Ángeles, tuvo una reunión con él, se tomaron un café, platicaron. Y ahí, en lugar de buscar una solución, pues realmente creo que terminó empeoreando las cosas, porque empezó a repartir culpas, ¿no? Empezó a decir que no todo había sido de él. Y quizás es cierto, ¿eh? O sea, ahí sí ya cada quien, ahora sí cada quien su verdad.
Claro. Cada quien sus cubas,
¿no? Y al final es algo que yo creo que solamente sabrán Chicharito,
los involucrados,
Tata y los que estuvieron involucrados en esa indisciplina. Pero se equivocó ahí. Y ahora, en la parte final, intenta volver a platicar con el Tata, intenta solucionarlo. Por eso tuvieron estas dos reuniones vía Zoom, el Tata Martino y el Chicharo. Y entonces, ahora sí, lo hace por la vía que tenía que ser, ¿no? Se disculpa, acepta su error, pero fue demasiado tarde, ¿no? Se equivocó. ¿Por qué? Porque al final el Tata cree que... pues todos los que se echaron la carga de la madriza de la Copa Oro, ¿no? La concentración de dos meses en el 2020.
Las mentadas por perder,
sí,
con Estados Unidos.
En el 2021. Claro,
las eliminatorias.
Alguna vez el Tata estuvo a punto de renunciar y los jugadores, no, profe, estamos con usted, no lo vamos a dejar. Y ahí está el grupo, ¿no? Y si algo el Tata va a defender, siempre es el grupo. Y eso yo me di cuenta desde que hizo un reportaje de él en Paraguay. Todos los paraguayos me decían: el Tata formó una familia. Okay. Nadie se quería perder las concentraciones. Y pues acá tú te das cuenta, y los lesionados vienen cuando una vez Tecatito se bajó y nunca más lo volvió a hacer. Y hay otro tema con Chicharo que creo que no sale mucho a la luz o no se platica, que también le afectó, es que el Tata empezó en buena onda, ¿no? En la selección. Y yo recuerdo la primera concentración fue en San Diego, si no me equivoco, por ahí del marzo del 2019. El Chicharito pidió permiso para ir a casarse en plena concentración. Algún día alguien cercano al cuerpo técnico me dijo, en mi vida había escuchado que alguien se saliera de una concentración a casarse. En mi vida. O sea, me han pedido permisos
de todo.
De todo, pero a casarte en una concentración. Ok, el Tata se lo dio, ¿no? Y bueno, incluso yo fui ahí al juzgado donde se casó.
Ah, pensé que hacerte sí.
No, y saqué la pues ahí donde firman, ¿no?
O sea, ¿tú fuiste testigo de la boda?
Sí, casi. No, no es cierto, pero sí, fue real. Se casó en San Diego, si mal no recuerdo. Esa fue la primera concentración. Segunda concentración, era Copa Oro del 2019. El Tata tenía la duda de llamarlo porque Chicharito le había pedido algunos días de descanso porque nacía su hijo. No, todavía no. Porque nacía su hijo. Entonces el Tata le dice, a ver, sí, entiendo tu situación, pero entiende que es mi primer concentración larga. Y yo necesito al grupo aquí, conectado, metido. Si tú quieres faltar, yo no tengo ningún problema, pero no te puedo dar esos días. Entonces ahí el acuerdo fue,
no me convoques.
No me convoques. Sin lío alguno.
No hay pedo.
¿No? Vamos, dos señales de amor, ¿no? Dos señales que te hablan de sentido común, casarte, tener un hijo.
Claro.
Va. Tercera concentración. Septiembre del 2019, Morristown. Pues lo menos que demuestras es un sentido de amor hacia tu pareja, hacia tu hijo, y terminas provocando una indisciplina que a lo mejor no fuiste tú solo, pero saliste embarrado tú ahí. Y para el Tata fue, güey, te di la mano, botita, te di la mano cuando tú me me la pediste. Y de repente me jalaste el pie por atrás, güey, ¿no? Y si algo, esto sí se los digo porque lo sé desde un principio, ¿eh? El Tata algo, cuando agarró a la selección, a mí me dijo algo. Tengo que arreglar tres cosas en México. Uno, que regrese el amor a la playera. Los jugadores
ya no
vienen por amor. No, yo creo que sí. Yo creo que hoy los jugadores ya vienen.
Ah, ok.
Antes no venían. No, antes
los jugadores. ¿Te refieres a los jugadores?
A los jugadores,
ok, sí. Porque dije,
la afición. No, en la cancha no sé. Pedo. No, y en la cancha. Que los jugadores vengan, que quieran venir con ilusión. Hoy vienen todos, ¿eh?
Te la doy por buena porque tú estás ahí, güey. Sí, no podemos dudar esa parte.
Dos, era el tema de las lesiones, güey. O sea, que él decía, los jugadores se lesionan y desaparecen. No, los tenemos que tener aquí. Y eso lo arregló desde el día uno con día Tecatito. Uno. Se le puso Tecatito de pechito, sí. Por eso Tecatito no fue a la Copa Oro. Hoy, lesionado, va a la concentración. Y tres, indisciplinas. Yo no quiero que a 10 días del mundial me salgan con una fiesta, ¿no?
De cualquier
sports y todo lo que tú quieras.
Y se está. No es el término correcto saliéndose con la suya, porque al final de cuentas, eso se presta a que me salí con la mía a pesar de que estaba mal.
No, pero que está portando.
Lo ha cumplido. Sí,
claro.
A rajatabla. Sí, y ha sido congruente con sus acciones, con el más claro de los ejemplos que es.
El líder máximo goleador
de anotaciones
de la selección mexicana.
Yo no voy a decir que qué bueno que no lo convoca, qué malo que no lo convoca, pero lo que sí celebro es que sea congruente a alguien con sus convicciones. Es un ejemplo sumamente pendejo, pero creo que a todos nos ha tocado alguna vez cuando jugamos fútbol de morritos, de chavitos, aunque sea en la selección de la primaria, que el profesor decía, cabrones, a ver, muy sencillo, el que no venga a entrenar no juega el sábado. Y había el típico entrenador que, pues nos están metiendo el chile, güey, y el bueno que es el que no viene a entrenar, pues lo meto porque pues, lo necesito.
Claro.
¿No? Hasta que llegue un cabrón con pantalones y, güey, aunque así me vayan goleando 7-0, no meto al güey que prometí que no iba a meter si no venía a entrenar. Insisto, es un ejemplo quizá pendejo,
pero es lo que es, claro.
Lo que tú dices, si a mí el Tata Martino me promete que lo que quiere es cambiar la indisciplina, pues, doy un pinche golpe en la mesa y es, me duele en el corazón no convocar a un cabrón que anda on fire en la MLS, me duele en el alma no convocar a un cabrón que traía ritmo. que es el máximo goleador de la selección, que me podría servir. ¿Sí?
Sí, a ver, también cuando pasó todo esto tenías a Raúl claro. rompiéndola, ¿no? No,
y ahorita no me digas que no es como... Hace 3 meses que estaba metiendo goles, Javier. Sí. Hace 3 meses sí podrías haber dicho, sí, este güey es sumamente convocable. Que lo convoque.
México no estaba ni metiendo gol por nadie, error, güey, nadie. No,
y sigue sin meterlos, güey.
Sí, todavía.
¿Sabes? Es más, güey, que apúrate y yo, que te convoquen.
No, no vean los retos que subimos en el Tiquitaca porque ahí no estoy...
Eso no lo veas, Tata.
Pero me mandas a jugar y te meto uno. Oye, pero el tema... A ver, el Chicharito... Carlitos Vela, sí lo volvió a buscar este...
No, esa fue de Vela, güey. Es que también, por ejemplo, sí, eso a mí me cae mal porque van y le echan el pedo al Tata, güey.
No, yo no.
El Tata va y se sentó con Vela y le dijo Vela...
Que también Vela ha sido coherente, ¿no? ¿O no?
Pues, no, pues a ver, pero si ya le dijo... Y un día se lo pregunté al Tata Martino. Había la opción de buscar a Vela y me dice, pero pues si ya le toca a él, claro. Yo ya lo busqué también, o sea, yo fui a Los Ángeles y me tomé un café con él, que sí. Se hizo viral la foto.
Las fotos.
Y ahí Carlos Vela le dijo que no, le dijo, no, profe, ya, hoy yo ya no creo que estoy en la selección. Pues sí, entonces lo seguíamos jodiendo. Hay algo que siempre me han dicho ahí en el cuerpo técnico, dice, México es la única prensa que habla más de los jugadores que no son convocados que de los que son convocados. Jamás nos había pasado esto, o sea... Nos la pasamos preguntando por Vela, por Chicharito, incluso por morros que aparece sí. Un tal por cual allá en una Santi liga de Muñoz Alemania.
Marcelo Flores.
Me preguntan, sí. Marcelo Flores. Me dice, de verdad, algún día me contó alguien del cuerpo técnico, si nosotros hubiéramos convocado a un chavo como Marcelo en Argentina, nos cuelgan, sin haber debutado, sin...
Claro. Que no comparemos, vean los jugadores que claro, sacan ellos.
A claro, nosotros. Pero o sea, son cuestiones diferentes.
Sí, obvio.
Yo sigo creyendo que al final el Tata, pues, fuera de los actos de indisciplina, de los que estén fuera por indisciplina, pues está llamando lo mejor que hay, ¿no? Por ahí sí, que sea Aldo Rocha, que sea el Hueso Reyes. Eso puede ser que sí. Pero tampoco va a cambiar la historia del fútbol mexicano por ellos, pues. No, yo no, yo si hay alguien que creo que faltaría es Chicharo. No más.
Ok.
Para mí.
Ok.
Por quién es, por el momento que vive, él podría faltar. Fuera de él, para mí...
Creo, no es que podremos hablar...
Creo que hay el tema... Sí, a ver.
De toda la camada que está ahorita triunfando con el Atlas, ¿por quién los pones, güey? A ver, ¿por dónde?
Sí,
A ver, ahí te va.
¿A quién sacas para meter
antes de que si fuera Tigres, era convocable, güey. El mismo Aldo Rocha... A ver, yo lo que opino, güey, en ese tipo de decisiones... Y que luego no lo entiendo. No tengo un pedo que el Tata esté en Argentina. Menos si es lo de su nieto. No es nada, güey. Al final tiene a su equipo de trabajo
sí.
Que le van cumpliendo y le van avisando ese tipo de cosas. Pero yo veo que hay equipos bicampeón, como el Atlas en sí, ese momento. Y que no te estoy diciendo convócalo para que se suba ya al Mundial de Qatar, güey. Pero veo a otros jugadores que los convocas y que no dan el ancho, un tipo Jesús Gallardo, Rodolfo Pizarro, un Sebastián Córdoba, que en su momento jugaban bien, güey, pero en ese momento, hoy, no te aporta nada en lo futbolístico. Ya lo personal, lo que hagan como sí. Equipo, lo sabrán ellos. En lo futbolístico yo veo y no me suma nada. Luis Romo me encantaba, pero bajó muchísimo su nivel. Y tienes un Aldo Rocha que está jugando cabrón en Atlas, que es bicampeón, y no sí. Tiene la oportunidad ni siquiera de mostrarse 5 minutos, güey. Entonces, vos ves la foto del Tata en Newell's y ves a Aldo Rocha jugando y rompiéndola en la Liga MX y no entiendes. Y es por eso que yo creo que la gente es cuando le tira.
Sí, de acuerdo.
Él también se pone de pechito en sí, ese tipo de situaciones. Sí, es lo que decía,
para mí en esa parte pues se equivocó. Pero pues el Tata ya lo tiene claro, ¿no? O sea, él tiene a sus convocados. De Rocha acuerdo. No va a ir. Rocha tuvo una muy mala suerte porque lo iban a convocar en un partido previo a la pandemia. Un juego amistoso que había no me acuerdo si contra Polonia o uno de estos. Uh-huh. O Grecia, creo. Lo iban a convocar. Cayó la pandemia y pobre, güey, ¿no? Pero iba a estar convocado. El tema del Hueso Reyes, a ver, yo lo he platicado. Siempre me ha dicho el Tata... Yo no puedo entender que el mejor lateral izquierdo de la Liga MX juegue como interior. No me lo explico.
El Hueso Reyes.
El Hueso Reyes. Y yo también cuando me lo pone así digo, Pues sí es cierto. ¿Qué técnico va a desperdiciar el mejor lateral de la Liga MX jugando como interior, güey?
Claro.
Eso quiere decir que a lo mejor no es tan buen lateral y es mejor interior.
Y le funcionó a Coca.
Y le ha funcionado y le fue bicampeón, ¿no?
Claro. Pues te digo, y hoy como interior, pero, ¿a quién quitas para convocar?
Exacto. Creo que la media cancha es donde más ha peleado, donde más tiene pelea el Tata Martín.
Oye, lo de Johan Vázquez.
Johan Beira al Mundial. Johan Beira
sí,
al Mundial.
Sí, pero que ni siquiera se gane unos 5 minutos.
¿Verdad? A ver, pero también, a ver, es que sí entiendo, y aparte Johan me cae súper bien, y se me hace muy bueno. Héctor, y al Tata Moreno le encanta,
se te lesiona cada
al ratito, Tata le wey. Encanta Johan desde Pumas, güey. Desde que estaba en Pumas le encanta, güey. Y algún día desayuné con él en el aeropuerto y me decía, es que Johan me encanta desde Tata. Y ahí lo tiene, y va a ir al Mundial, no tengo duda de que va a ir al Mundial.
Ojalá que juegue.
Pero sí, también, veamos algo, güey. O sea, Johan descendió y agarrar el equipo no le fue fácil, ¿eh?
No, de acuerdo.
O sea, también le costó encontrar y ver al equipo que agarró. Va a volver a pelear por descenso, va.
¿Pero qué tal jugaba?
Está ya, ¿no?
Hasta metió gol.
Pues sí, güey. Pues sí, pero al final el Tata está confiando más en sus defensas experimentados. Jugó, si no me equivoco, con Johan y con Cata en Estados Unidos, donde perdimos 2-0, que mataron a la selección en las eliminatorias. Y después volvió a jugar Johan, y no sé si fue Cata o Montes contra Canadá, y volvieron a perder. Y ahí, al final, como que al Tata no le dejó.
Pero es que con cualquier equipo perdía, güey.
No,
¿sabes?
No, tiene 8 derrotas en 50 y tantos partidos.
Pero.
No, tampoco. Ahí están los
tampoco
números.
Digas pinches mentiras, güey.
8 derrotas.
Tampoco ataques a mi Tata, ¿eh? Porque ya no tienes, ¿quieres otra?
No, todavía tengo bien. Porque
no, mira, cada quien tiene su punto. Tú sabes mucho más que nosotros y que todos los que nos están viendo, seguramente, o la mayoría, pero. Pues qué bonito, ¿no? Poder platicar, yo defender mi punto de lo que sé y de lo que veo de fútbol.
Te digo que hoy andas, bien José
yo,
Miguel.
Se los dije desde un principio, Dani y Jos. Yo informo, güey.
Claro.
Yo informo y eso es lo que hago porque luego me pegan mucho de repente en redes. Ya estás defendiendo al Tata, hijo de tu pinche madre y que no sé qué. Güey, yo informo, claro, cabrón, ¿no?
Es mi chamba, güey.
Y después vayan y vean mis entrevistas después de los partidos. Y ahí díganme si no lo cuestiono, güey, ¿no? Si después de un 3-0 contra Uruguay que nos pasó por encima, le digo, profe, contento con su partido. No, güey, ahí voy y le pregunto. Es más, ya conozco tanto al Tata que cuando está encabronado, no te deja acabar la pregunta, güey. Te contesta antes de que la acabes porque está enojado, se quiere ir. Y es normal, güey, yo me imagino. Bueno, sí. han jugado fútbol, claro. ¿No? Güey, sales emputado, a veces claro, no quieres ni. Güey. Si va y tu novia y te acompaña, no quieres ni que te abrace, cabrón, ¿no?
Suéltame.
Imagínate tú salir de un partido, perdes 3-0, medio país encima, más de medio país encima de ti, jodiéndote, y tienes que ir a poner la cara.
Lo chingan más que AMLO, güey. ¿Estás de acuerdo?
Güey, yo siempre he creído que la silla de la selección es la segunda más pesada de México, si después no es que... de la presidencia.
Oh, y por momentos hasta
pero
la primera,
cómo,
¿no?
Pero ve cómo acabó la silla al Chepo, a Osorio.
Ah, yo pensé que ibas a decir a Salinas, a Fox, a Calderón.
A mi Tata, que también...
No, y ver las fotos, güey, de cuando llegan y cuando salen.
Dice, y los no dos, sabes, el presidente y el director.
Están igual, se deberían ir a comer todos los pinches.
Oye, Gibran. Algo te iba a decir. Y
bueno, yo mientras le pregunté.
No, ya me acordé. Dices que conoces muy bien al Tata.
Sí. Ah, bueno.
Más o menos. Son brothers.
¿Quiénes son los tres arqueros que van a ir a Qatar?
Ochoa, Tala y el otro está entre Acevedo y Cota. Hoy Acevedo va ganando.
Sí, qué bueno. ¿Eh? Me gusta.
Por eso te decía, ese punto 5, soy pésimo para los números. El otro día Félix Fernández me exhibió al aire horrible porque dije, el Tata ya debe de tener 95% de su lista y no sé qué. Y al final me dijo, ¿cuántos les faltan? Le dije, como 8 lugares.
No mames, eso ya es el 12.
Es 95. Gente, y ya, bueno, pues por eso estudia comunicación.
Ay, huevo.
No sé cuántos.
Dice
pero
Daniel, déjame.
Las dudas que tiene son esos terceros puestos, ¿no? Hoy con 26 hay 3 terceros.
Sí.
Va a ser un centro delantero, un medio y un defensa. El portero es el tercer puesto también. Ahí tiene las dudas.
En ¿Marcelo momento pudiera entrar?
No, Marcelo no va a ir. No Marcelo, va. El otro día decía ahí en televisión. Pues que le pase el WhatsApp de Chicharito a alguien y ahí que se pongan de acuerdo para
ver el mundial.
¿En casa de quién, ven? Marcelo. Porque no, Marcelo tampoco.
Probablemente una de las más importantes, Gibran. Pase lo que pase con México, ¿el Tata va a seguir?
Ah, A ver, si me preguntas mi opinión, yo lo veo complicado, ¿no? Pero lo que sé, no está cerrada esa opción.
Okay. A mí lo que me proyecta del Tata, y tú quizá puedas decir, como sabes que sí me late esa versión, sí me suena congruente. Como tú dices, a ver, después de haber aceptado el paquete de la selección, al Tata se le presentan cosas como el nacimiento de su hijo, digo, de su nieto.
Ya estaría cabrón, ¿no?
ver crecer a su familia. Y creo que es válido. Yo te puedo casi firmar, y tú lo puedes desmentir, que al Tata, cuando le ofrecen a México, le dicen, queremos que hagas un papel aceptable ahora en Qatar y que el proyecto importante sea de aquí a 8 años.
Es correcto.
Y que en Canadá, Estados Unidos, México llegue al sexto, séptimo y octavo partido. Bueno, no hay octavo partido, ¿verdad? Bueno, pero...
Bueno, en ese momento... Pues ahí sí. Puede ser que sí, güey.
Bueno, hasta donde...
Porque ya son 25 mil selecciones.
El quinto partido nos lo metemos por el fundillo y vamos más allá. Estoy casi seguro que eso... Es lo que le ofrecen al Tata. Y también estoy casi seguro que el Tata dice, huevo, güey, vamos a hacerlo porque hay la materia prima, voy con el equipo adecuado para que así sea. Y luego va pasando el tiempo y el Tata se encuentra con una serie de factores: extra cancha, cancha, salud.
También.
Emocional. Salud. Y salud. Dije, cancha. Y dicen que es de.
Ah, sí, no vaya a ser.
Mala suerte de decir salud y no tomarle. Factor salud. De mal sexo.
Espérame, no quiero pegarme.
De salud emocional, etcétera, etcétera, etcétera. Donde es válido que te lo recapitules. Es decir, güey, John o Torrado en su momento, yo sé que les dije que sí. Acabo de tener un nieto, dos nietos, tres nietos. Quiero volver a priorizar mis, valga la redundancia.
Sí, pero aparte, como empezaste, no acabaste, ¿no? Claro. Cuando empezó el Tata, todo era color de rosa y era bonito, y estaba Denis de Clos, y estaba Memo Cantú, y se fue Denis de Clos, y se fue Memo Cantú, y entró Torrado, y ya no está Torrado, y también Hierro, y se fue Hierro.
Y llegó John de Luisa, y ahora está,
y ya está John de
Ordeales.
Hoy, bueno, está Jaime Ordeales, a ver cómo se lleva con él, tiene buena relación hasta donde tengo entendido, y hay que ver... Que va
por ahí, ¿no?
¿Qué puede pasar al final del mundial? ¿Qué claro. tal si empieza un nuevo proyecto desde la cabeza? Hay muchas cosas por delante. Por eso yo les decía, si a mí me preguntan hoy mi opinión, yo creería que no. O sea, yo creo. Pero de que hoy la puerta está abierta, está abierta. Y hablada con el Tata Martino, el Tata quedó formalmente de sentarse con los directivos acabando el mundial. Eso está firmado, o sea, no firmado, pues... De palabra.
Sí. Casi, sí.
Acabando. Torrado y John le ofrecieron al Tata Martino, acabando la eliminatoria cuando clasificaron, renovar hasta el 2026. Y el Tata les dijo, nos sentamos acabando el mundial. ¿Para qué apresuramos?
Sí.
Nos sentamos. ¿El Tata es feliz en México? Sí, sí es feliz. Por más que la gente crea que no y que esté... Que odia al país y a la prensa y todo.
¿Sí vive aquí o no?
Sí, sí vive aquí. Vive en Santa Fe.
Está por aquí, ahorita lo pescaremos y vamos a buscar.
¿Crees que quiere un tequilita ahorita?
Déjale, mando un WhatsApp.
¡Ah, qué pedo, Tata!
No sé si tequila, fíjate. Pero de que está feliz en México, él está muy feliz. La verdad, disfruta mucho su proceso en México. Más allá de lo que... Pero no lo ha sufrido él, lo han sufrido todos. Osorio, el Chepo, Sven...
Todos,
Aguirre.
Todos,
¿no?
Todos.
Yo recuerdo que alguna vez a Aguirre lo matamos por salir en una conferencia así triste, güey. Y lo despedazamos y lo pateamos.
¿Qué factor común que todos en algún momento, entendiendo la responsabilidad...
¿Te cuento esto rápido?
Por favor.
Lo voy a contar. Sí. Ahorita que decía que una vez matamos a Aguirre, no sé si se acuerdan el día que salió con la gorra así, ¿sí? Medio triste y que todo el mundo... Ya, salió derrotado, bla, bla. Hace, no me acuerdo, en la Copa Oro 2021, hay una entrevista por Zoom donde el Tata sale así, güey. Así se ve. Sí, bueno, la chingada, bla, bla. Contestando. Bueno, la nota fue... El Tata se ve acabado, derrotado, bla, bla, bla. Hablé con él y me dijo, no, Gibran, es que no servía la computadora. Me tuvieron que pasar un otro aparato.
Y tenía que ser.
Y me encontré una madrecita ahí que en lo que cambiaron todo me quedé jugando con él. Algo de la gorra o no sé qué. Y ahí me quedé jugando con él mientras contestaba. Y ya después leí y dije, triste, ¿qué? No mames, estaba jugando con una madre. O sea, sí contestaba así. Pero Nada, güey. Sí, sabes, si nos inventamos acá una novela de que el Tata ya se quiere ir de México y.
Claro.
Por imaginar, güey. Y la verdad es que
por imaginarnos pues, cosas culeras.
Sí, por imaginar. Hay que imaginar cosas todo chingonas. Lo contrario,
todo
sí.
Lo contrario. Ah, no, perdón.
Sí. ¿Qué tanto influye la afición en las decisiones de los directivos?
Yo sí creo que cada vez más. Yo hoy creo.
Un 95%.
Sí, un 95%. Si somos 120 millones de aficionados.
No, pero.
Sí. No, porque yo sí pesa un chingo. Soy un fiel creyente de que hoy las redes sociales tienen un peso importantísimo, güey. Y te digo algo, son así. Pero esto tiene un peso impresionante, güey. O sea, yo estoy seguro que ya hay directivos en México que tienen gente viendo qué pasa en las redes sociales. Dedicadas a ver qué me están chingando, no me están chingando. Hoy qué pasó.
¿Qué dicen?
A mí incluso me pasa, ¿no? Yo pongo algún tweet o algo así y 2 minutos después. Oye, Gibran, ¿qué pedo con él? Ah, pues me enteré así y así y así. Pero hoy las redes sociales, la afición dentro de las redes sociales toma cada vez más fuerza, ¿eh? Y yo creo que es peligroso.
Sí.
Porque la afición, por más que es el rey, ¿no? De todo esto, tampoco puede decidir al...
Enchílamelo así, güey.
Sí, güey, ¿no? Ya no quiero esto, tráeme el otro. Porque, ¿qué pasó? Que el Tano Ortiz, wey, por poner un ejemplo, era el dios... Hace 4 semanas.
9 partidos,
sí,
creo.
Sí, 9. Agarró al equipo de Sotanero y lo metió como cuarto directo. Y hoy, ya no. Que tiene 5 derrotas, bueno, que tiene 5 juegos que no juega bien en la América, pues ya la gente no lo quiere. Entonces,
la tanoneta se le perdió.
Pero sí, las redes sociales, yo insisto, cada vez tienen más fuerza. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que la afición también tenga poder y que tenga voz. Pero también creo que los directivos tendrán que tener un poquito más de calma a la hora de tomar decisiones, porque sí, las redes te pueden... Sí. A todos, ¿eh? Yo hay veces que las redes me vuelven loco, güey.
No, es muy peligroso.
Sí, o sea, las redes...
Hay que saberlas manejar.
Ah, sí.
Darles su tiempo de, puta, esto sí lo leo, mejor me aguanto tantito. Sí.
No, yo hay veces que pongo un tweet y que digo... Digamos, el último que puse del Tata Martino, lo puse y ahí se ven... Díganme lo que quieran, no lo van a leer. Porque ya sé que lo que... Lo que sea del Tata...
A huevo.
No, del 100% al 50% me van a partir la madre. Sí. Y fíjate que es triste porque a mí me gustaba ser un güey... Pues bueno, lo hice con ustedes. Me escribía y todo. Y así soy en Instagram. Soy súper abierto y te juro que tengo miles de mensajes. Y a todos les contesto. Tardo, no tardo. Pero siempre contesto. Los que me putean...
A chingar a su madre.
Yo antes era... Nah, güey, no se vale bloquear. Hay que ser justo. Si te quieren putear, que te puteen. Qué chingados, güey. Si ellos tienen la posibilidad de chingarte, ¿por qué tú no de bloquearlos?
¿Qué te han mandado que sí dijiste de plano, güey, vete a la chingada, te voy a bloquear?
No, pues sí me han dicho un chingo de cosas. Aparte, yo que estoy pelón, güey. Se agarran conmigo de pelón sabroso, güey. Ya no, sinceramente, ya me da risa.
Pelón, güey.
Porque, a ver, tengo 2 hermanos mayores que me curtieron bien, güey.
Ah, claro.
Desde chico, pues la carrilla. No, de pelón, tenía pelo de chico, cabrón. Aparte, ellos también son pelones.
En la nuca, pero tenía, güey.
Pero desde chiquito me traían a carreta. Y ya pues, creciendo, güey, mis compas pues te pegan por esto o por lo otro. Entonces estoy bien curtido.
Claro, güey.
Yo creo que ahí es donde más me pegan, güey. Siempre van por eso.
Al físico, sí. Siempre se van al físico,
sí,
¿no, güey?
Sí, pero... está viendo. Sí, lo que sí me emputa es... Por ejemplo, hoy cuando me ponen... Sí, pendejo, sí, era traer por traer. Digo, ay, ya, chingada, te bloqueo y ya.
Qué hueva. Es que qué hueva, güey.
Es que sí, güey, porque a mí, te juro, me gusta...
Interactuar,
güey. Me encanta, güey. Claro. Me encanta y... Hay veces que sales con la adrenalina después de unos partidos, güey. De verdad que no puedes dormir y pues tuiteas algo y te contestan y empiezas a interactuar, güey.
Y cuando... Y hay gente chida.
Y cuando la gente te putea con bien... O sea, el otro día un güey me puso... Gibran, en buena onda, ¿por qué defiendes tanto al Tata Martino? Le contesté, güey. Porque al final su pregunta fue decente, fue correcta. No, hey, pendejo de mierda, ¿por qué se la estás chupando tanto al Tata?
Dale, porque entreno con él en los entrenamientos, güey.
Y después yo soy igual con mis compas, ¿no? Y les digo lo mismo. Pero nada, pues es parte de... Hay que saber lidiar con las redes sociales, pero sí pesan mucho. La afición pesa mucho y tiene...
Vamos a ver cuánto pesa ahorita para el Mundial, después del Mundial. Oye, Gibran, ya para ir cerrando, porque nos podemos alargar bien y bonito y va a haber segunda plática, pero para chismosear ya un poco más bonito, es un mundo de mucho ego, ajá, tanto de este lado como de la cancha. ¿Cómo ha sido el trato? ¿Te ha costado con muchos jugadores, con compañeros, alguna envidia? ¿Cómo ha sido ese mundo?
Sí, es difícil. No es fácil, la verdad, la convivencia. En el tema de los compañeros voy a empezar, ¿no? Porque...
¿Es más difícil con los compañeros o con los futbolistas?
Yo creo que con los compañeros, porque al final estás en una carrera, ¿no? Por el mismo objetivo. Sí te llevas bien al final, pero pues es como todo, ¿no? Como los futbolistas. Tu mejor amigo puede ser el otro centro delantero, pero tú quieres jugar, claro, ¿no? Y al final no deja de ser tu mejor amigo, pero tú quieres jugar. Y yo, por ejemplo, cuando llegué aquí a México, en récord sí me costó un poco, güey. O sea, sí era como el... ¿Sabes? La ovejita de ahí, porque... Yo me acuerdo que todos mis compañeros iban a comer juntos y jamás tuve un Gibran, vente, güey, ¿no? Y ahí estaba yo, güey, todo triste, ¿no? Comiendo mi taquito de michiote, ¿o cómo se llama?
De michiote.
Michiote. Había unos buenos tacos de eso.
Agarrando el pedo en Puerto Vallarta.
Y sí era difícil, ¿no? Esa parte de acoplarme con los compañeros. Y más porque llegué siendo... como este güey iba a ser el reportero de selección. Cuando muchos más estaban peleando también. Para ellos también era injusto. Oye, güey, yo tengo tantos años peleando acá y llega este cabrón de Guadalajara y le das la selección. Pues quizá no fue tan sencillo. Entonces ahí me costó un poco la batalla. Después llegué a Univision y en Univision me encontré una familia hermosa, güey. La verdad, por eso Univision me cambió la vida acá. Porque sí sentí diferente la competencia. Al final no deja de ser fácil, güey, porque todos quieren cubrir selección, claro, güey. Todos quieren cubrir América y pues hoy tú estás acá, pero el que viene atrás de ti... Dice, quiero...
Todos quieren jugar.
Quiero llegar allá, güey, ¿no? Y quiero ese nivel o quiero esa fuente. Y con los futbolistas, pues uno lo entiende, ¿no? Ellos tienen el sartén por el mango. Ellos son los que te dicen si quieren darte entrevistas, si no. Y al final, yo siempre he creído, en este trabajo hay algo bien difícil, que no depende de lo chingón que seas, güey. Puedes ser el mejor reportero del mundo, pero si el de enfrente no quiere.
Chupaste faro.
Pero es que ahí es un tema importante, interesante, porque lo platicábamos fuera del aire, de cómo el futbolista, cuando ya te toca hablar a ti en el micrófono de la parte deportiva y das tu opinión y no le gusta, ya te tacha a ti y te perjudica a ti en lo laboral, güey.
Sí, eso es lo que hablábamos, ¿no? O sea, a veces desafortunadamente para el reportero, uno es la cara de la marca o de la empresa afuera, güey. Porque puede cualquier periodista, conductor, narrador o lo que sea emitir un juicio de opinión negativo hacia un club y al final ellos ven tu DN está puteando por acá. Y entonces ya llegas tú al siguiente día con tu mochilita, todo contento.
Tu DN, güey.
Para la entrevista. Madre. Oye, Gibran, no puedes pasar. ¿Por qué, güey? No, pues es que me putearon, que no sé qué, y que este güey ya no quiere entrevista. Güey, no, pero fui yo. No fui yo, güey, ¿no? O sea,
claro.
Es algo bien difícil. Y no es de tu DN, este pasa en Fox, pasa en ESPN, pasa en TVC, pasa en TV Azteca, en todos lados, ¿no? Esa es la realidad. Y para el reportero lo más difícil es dar la cara, ¿no?
¿Cuál ha sido el desplante que más te acuerdes o de los que más te acuerdes?
Yo me acuerdo de uno que hoy es muy mi amigo Gonzalo Pineda, porque trabajó
acá
en Univision y algún día lo platicamos incluso en Atlanta.
No, agüita.
No, en Seattle, estábamos en Seattle.
¿Ya y el de entrenador?
Ya, no, con nosotros, trabajando con nosotros. Órale. Yo trabajaba en Récord en Guadalajara y... Sacamos una nota, güey. Es que también en Récord nos pasábamos de lanza. Sacamos una nota, güey. Ya era así parte final del torneo. Y pusimos una nota en donde estaba el Gonzalo Pineda, 4-3 jugadores, así como encarcelados, con un letrero aquí de se vende, güey. No, o sea, los transferibles de Chivas. Pues llegué ese día a Chivas, güey, ¿no? Llegamos a Chivas. Iba con Eric López, también un compañero mío allá en Guadalajara. Y Gonzo se fue contra todo. Hasta dijo en la declaración, que chingue a su madre récord. Y al siguiente día nuestra portada fue...
Que chingue.
No, así no, Gonzo. Todavía le dijimos, maleducado. Nosotros te pusimos en venta en una capa y tú nos dices, chinga a tu madre.
Qué maleducado.
No, güey, éramos una cosa...
Malagradecido.
Y este... Mucho tiempo después fue mi compañero acá. Él seguro ni se acordaba de mí, güey, ¿no? O sea, no tenía ni idea. Y platicamos esta historia y dijo, no, man.
Fuiste tú, hijo de tu puta
madre. Sí, de acuerdo. Pero creen que es uno, güey. Claro. Y al final uno hace la nota. Y pues tú ves la nota y la nota así de, bueno, Chivas ya está pensando en sus transferibles, que tienen que ser super light, güey. Ah, pero la portada se vende.
Entonces, eso es lo que termina vendiendo, Jimán.
Es que, güey,
y la gente tiene que entender.
Yo hay algo que entendí en esa parte.
Sí, pero el futbolista, necesitas... ver, explícaselo al futbolista.
Pero no los insultó ni nada, güey. ¿Sabes?
Es como lo de ayer que les decía de Chicharito, güey. Tiró una bandera que yo creo que la tira porque para él fue una falta de respeto firmar una bandera. Ni siquiera porque no quiera México.
No lo había pensado
y
así.
Y al final,
claro. Sí, hay mucha... No lo había pensado así. La neta, yo no lo había pensado así.
En la mañana te pregunté, ¿era una bandera? Sí. Ah, sí. Tú me haces sentido. No te no,
hay
no
mucha
puedo
gente que no firma las banderas. Hay gente que sí, hay gente que no firma banderas. Sí, que a lo mejor dijo, una no, falta mames, respeto.
No, ¿cómo crees, güey?
Y la gente lo toma y graba. Chicharo ya odia a México por culpa del Tata.
Sí, no.
Eso es lo que
te digo. A su madre.
Y al final eso es lo que vende. Y entonces después, imagínate que eso lo publica tu DN y llego yo con Chicharo. Güey, bueno, de por sí de que llegue ya sé que así va a ser. Pero así pasa, ¿no? Un narrador puede decir algo muy malo de un jugador y él nunca va a ver al narrador. Al que va a ver es a Gibran Araige, que claro, va a reportear todos los días a pedir entrevistas. Y pues es, güey, no te puedo dar una entrevista a ti porque eres... De la empresa
como le hace Gibran que va con su mochilita.
Y bien contento, güey, siempre. Sí,
sí. Como bueno, niño lleno al kinder.
Cada vez llego más así cansado.
Sí, pero... es bien injusta esa parte. Muy injusta, yo creo. Cada quien tiene su estilo. Yo, si me hacen un desplante,
me va a chingar a su madre.
Chinga tu madre, güey. Sí. Primero, es mi chamba y le estoy tratando de hacer. Es parte de la tuya, no me quieres ayudar, no. Pero. Válido, puede ser, ¿no? Sí, sí. Pero ya cuando te pones mamón o grosero, nada, güey, ni te
y
lo
Y te digo algo, a mí me cae mal porque hay muchos jugadores que no le gustan los medios, güey. Que de verdad no le...
Deja aquí que es queda. Deja el paleta.
El paleta es queda que alguna vez me mandó la chingada en una entrevista.
¿Dónde estás, Quique? ¿Dónde estás, Enrique? No. ¡Da la cara!
Ah, y decimos todo esto porque hace un par de meses estábamos
¿aquí?
Con Mauricio y May aquí en la sala.
y le
dice Mauricio, ¿cómo da vueltas la vida, verdad, güey? ¿Cómo da vueltas la vida que como futbolista no te gustaba y te pasabas de lado?
No,
y hoy que me hablaron y que me invitaron, estábamos en un podcast con Quique Esqueda. Y dije,
deja tu cuate San Osvaldo, ¿no?
San Osvaldo. También era
difícil. Durísimo.
Pero ibas a contar una anécdota.
Ya se me olvidó.
Madre,
recuérdenme.
¿Para qué hablas, pinches, cabrón?
Estábamos hablando de Esqueda. Bueno, no, lo que me acuerdo de Esqueda es que alguna vez yo de reportero de Guadalajara hizo dos goles con el América, no sé si contra Tecos, y lo queríamos parar a entrevistar.
Ah, ibas a decir algo de alguien que no le gustan los medios. Y que
ah,
está bien.
Sí, Paul Aguilar. Güey, a mí Paul, todo el tiempo, güey, se me hacía un tipo como... desde afuera, sin conocerlo. Como que iba a ser mamón. Esa impresión me daba Paul Aguilar.
Futbolísticamente me cagaba la madre.
¿Por qué?
Por dramático, chisme, argüendero. Y
quizás hacía que tú pensaras que era mamón hacia afuera. Y te lo juro que cuando empecé a cubrir América... Wow, güey, descubrí una persona poca madre, que le gustaba platicar, todo buena onda, pero no le gustan las entrevistas, güey. Punto.
¿Está bien?
Válido. No le gustan, güey.
Válido. ¿Pero era grosero?
Pero no. jamás fue grosero. Jamás fue grosero, güey.
Eso es lo chingón, Gibran, eso es lo chingón, porque si me han tocado futbolistas que dices, brother, esta es mi chamba y gracias a también mi chamba y de mis compañeros, tiene los reflectores ahí, güey.
Y hoy te das cuenta, lo puedes platicar con varios compañeros míos en tu DN, y varios te dicen, güey, no te das cuenta cuando estás ahí, güey. Y tristemente te das cuenta hasta que sales, güey, de por qué era así, güey. De verdad son 20 minutos.
Sí, güey.
20 minutos.
A veces 10.
A veces 5. Esta sí la voy a contar porque es un güey que me cae mal. Y no me cae mal, pues no tengo nada contra él, pero fue grosero conmigo y la verdad es que sí la tengo muy guardada. Yo era más o menos nuevo acá en México. América fue campeón contra Cruz Azul en el 2013.
Es azul.
Y me tocó ir al aeropuerto porque no sé quién se iba, güey. No me acuerdo quién se iba de viaje. Y así a lo lejos, volteo y venía Diego Reyes, güey, caminando. Ahí venía. Entonces me acerco con Diego y dije, huevo, este güey ya se iba al Porto, creo, sí, recién sí, vendido. Sí, sí. Entonces llego y le digo, Diego, ¿cómo estás, güey? Oye, güey, ¿me regalas un minutito, güey, una pregunta? No, ya me voy. Y va y se mete, ¿no? Ahí a documentar y todo. Dije, no, voy a hacer otro intento, güey. Entonces sale Diego y, Diego, porfa, güey, échame la mano, minutito, una entrevista, güey. Un minuto, que no. Dale, pues, dale. Ya, ¿no? Oye, Diego, pues feliz irte como campeón, Europa, papá. Y él, mi segunda pregunta, acaba, le iba a hacer la tercera y me dice, dijiste que un minuto, ya me voy. Y fue así como, les juro, güey, yo tenía una grabadorcita así, la borré, dije, güey, ¿qué le costaba, güey? O sea, hacer 3, 4, 5 preguntas, lo que fuera, así ir al Porto, güey. Era algo bueno para él. Es más, yo creo que si me hubiera dado la entrevista bien, pudo haber sido hasta la portada del periódico. Y esa sí la tengo muy grabada. O sea, si a mí me preguntas, debe ser una de las que más recuerdo de un jugador que conmigo fue, para mí fue grosero.
En eso, ¿no? Claro. Eso porque sería grosero.
No le costaba nada detenerse y darme.
No iba a perder su vuelo.
Güey. Si es no es no y ya, no sé, pero
o las formas, ¿no? Decirte,
güey,
sí, hermano, tarde, no me sé ni no tu sé. Nombre, güey, o fulano, como te llames. Sí. Te juro, voy súper tarde, me encantaría hablar.
Y aunque no vayas tarde, güey, ¿sabes?
O decirte, güey, la siguiente con mucho gusto nos tomamos un café y te doy media hora, pero claro, ya voy contra el reloj. Una disculpa, muchas gracias.
Y para él es insignificante porque estoy seguro que él ni
se acuerda.
Ni por aquí le ha de pasar. Y si me lo hubiera dado, ni por aquí le hubiera pasado. Y para mí hubiera sido una portada, ¿sabes? Ah, me pasó algo igual con Carlos Vela, cuando se fue al Arsenal. Me lo encontré de casualidad en el aeropuerto. Me dijo que no, que tenía prisa, que bla, bla, bla. Yo ahí tenía, yo creo, menos de un año como reportero.
Puta, hubiera no, sido algo bla, bla, para bla. Ti, no, chingón.
Salió, güey. Le insistí y me dijo, bueno, rápido, pero tantas preguntas. Y me dio dos o tres preguntas. Acabé.
Charles.
Chido, güey. Jamás.
Charles Candle.
Sin pedos. No, neta. Desde ahí Carlos Vela me cae muy bien. Y es la única vez que lo he entrevistado en mi vida. No me ha vuelto a tocar. Pero las formas, güey. Sí, yo creo que las formas lo son todo, güey. Y si se hubiera ido, no me lo hubiera dado. Quizá me hubiera quedado con un sabor. Pero bueno.
No, y chance.
No, pero qué chingón, ¿no? Bueno, está bien. Tres preguntas,
no,
güey.
No se logró.
Ese día fue portada, güey. Y yo iba al aeropuerto por no sé quién. Y acabé llevándome una
por
exclusiva.
Mi vieja.
Por mi tía, iba a recoger a mi tía. Sí,
por un jugador, güey.
Iba por mi tía y me cogí a Carlos Vela.
Y al final fue portada, güey, ¿no?
Qué chingón,
todo un goner, me acuerdo.
Mira, vamos a platicar con Diego Reyes y le vamos a preguntar esa anécdota.
Ni se va a no sabe ni quién soy.
A ver
Diego
qué
Reyes,
dice.
Pero
no,
bueno.
¿Cómo no, güey?
Sí, obvio, güey. Pero pues son cosas que pasan en el fútbol, en el medio. Y va a haber segunda plática porque platicamos bien a gusto.
Y porque, digo, esto lo están viendo completamente atemporal.
Claro, güey.
Lo están viendo completamente
atemporal. Llevamos 3 horas.
Pero,
¿no sabes, neta?
Pero llevamos según el reloj, o bueno, Gibran llegó como 6:30, y ya son las 10:30 de la noche. O sea,
9:30.
9:30.
9:30. 3 horas, güey.
En realidad no llevamos tanto tiempo, pero...
O sea, ¿el tiempo cuánto va? ¿Como 1:10?
Oye, ¿qué pedo? Mi reloj se adelantó de la nada.
No lo cambiaste.
No.
1:15, güey, pero llevamos aquí...
¿Qué hora es? ¿Las 9:30?
9:30.
Yo ya subió a las 10:30 mi reloj, güey. Está bien. Y hace ratito estaba bien.
Oye... 2:30. 2:30. No, pues, Gibran. Ay, es que Gibran. Lo escuchamos en tele. Gibran. Ay, no, caray. Gibran. Qué chingón, güey. Qué chingón haberte
Dani,
conocido.
Gracias.
Platicar no, la primera
gracias,
parte.
Gibran.
La primera parte nada
sí,
más.
Sí, luego echamos regresando a Qatar. Sí. A ver qué pasa por allá.
¿Cuándo te vas?
Bueno, esperemos. Si todo sale bien, pues me tendré que ir por allá a finales de octubre. Por la gira que hay en Selección Mexicana en Girona. Y bueno, pues esperemos que estemos ahí. Yo como siempre digo, hasta que no estés arriba del avión, güey.
Hasta que no esté allá.
No, o sea, y hoy más, güey, ¿no? Sí. Con COVID y todas estas madres, güey, hay que cuidarse muchísimo.
Sí, qué chingón.
Pero ojalá estemos allá y bueno, gracias por la invitación. La verdad me la pasé bien. La esperaba sin lluvia y sin tanto tiempo, pero...
Nada, qué chingón que viniste, qué chingón que te abriste con nosotros. Faltó platicar de muchas cosas, incluyendo el juego, porque luego el juego de apostar se convierte en vicio. ¿Quién nos puede hacer generar algunos centavitos este torneo?
¿Ya le metiste al campeón del mundial?
No, güey, pero sí metí que México va a hacer 7 puntos.
Sí. O sea, 2 victorias.
Estoy jugando a que le vamos a ganar a Polonia, Arabia y vamos a empatar contra Argentina.
Es que quieres un chingo al Tata.
Sí. No, no.
Se va a tatuar un Lotso.
Muchas gracias.
Gibran, muchas gracias. ¿Dónde te seguimos?
Pues en Twitter, si son buena onda, @ Gibran Araige. Y en Instagram.
Si mientan madres, ¿no?
Sí. No, también. Se aceptan mentadas. En Instagram es donde siempre contesto. Ahí es la fácil. Gibran Araige también, facilita. Y esas son mis cuentas.
Pues tiquitacas, ahí está la primera parte con Gibran Araige. Atentos al mundial, a todas las exclusivas, a todo lo que tenga que ver con selección y Club América cuando esté el torneo también. Y pues nos vemos en la próxima. Compartan, denle like.
Gracias, suscríbanse, por 81.
Mienten madres, mi Rams por 81.
Rifados como siempre.
Gracias, Tata.
Gracias, Tata.
Tata.
¡Vámonos!
La debes, Tata.